Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Como ustedes lo saben, este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos sobre libros, revistas, artículos, investigaciones y en general sobre este maravilloso mundo de la edición. Entonces, de fondo nos acompaña Bob Marley con la canción Get Up, Stand Up, y aprovecho entonces para darles la bienvenida a mi mesa de trabajo. Como es habitual, cada 8 días me acompaña mi compañera Melisa Botero, ella trabaja en la editorial y nos acompaña con todos los procesos de publicación de libros. Bienvenida, Melisa, a este episodio. ¿Cómo ha estado hoy?
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Y también nos acompaña María Camila Núñez, que es profesora de nuestra universidad, y la saludo preguntándole cómo le va en este cierre de semestre, cómo se siente María Camila.
Hola, buenos días Julia y buenos días Melisa, a todos los que se acompañan en el programa. Bien, gracias. Estamos empezando semana de exámenes, entonces ya casi te voy a tener estudiantes en la oficina diciéndome, profe, por favor, pero vamos, con ánimo.
Vamos con toda. Bueno, internautas, recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en otras plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, en donde pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts, en especial en esta época en la que uno busca compañía auditiva para cerrar el semestre. Y igual, bueno, si quieren interactuar durante este programa con nosotros, pueden acceder a nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y también como Editorial UR. En esta emisión vamos a tener a dos profesoras, investigadoras invitadas. Ellas publicaron sus más recientes artículos en el volumen 34.2 de la revista Desafíos. Recuerden que esta es una revista en donde se publican investigaciones en ciencia política y relaciones internacionales, y es publicada por la editorial de nuestra universidad. Así que más adelante estaremos hablando sobre populismo, polarizaciones y democracia. En esta ocasión, en el Control Master nos está acompañando Mario Castro, en la dirección general de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Soy Julia Martínez Estrada, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Para comenzar, Melisa, cuéntenos, por favor, ¿a quién tenemos como invitada en esta primera sección?
Julia, el día de hoy en esta primera sección nos va a acompañar la doctora Laura Gamboa, profesora asistente de la Universidad de Utah. La doctora Gamboa es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin y doctora en ciencia política de la Universidad de Notre Dame. Sus temas de investigación son democracia y autoritarismo, instituciones y comportamiento electoral en América Latina.
Profesora Laura, bienvenida a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra usted hoy?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro muy bien. Yo soy historiadora de la Nacional, no politóloga.
Ay, muchas, qué pena.
Crédito a donde el crédito se merece.
Bueno, para comenzar entonces, quisiera que nos contara cuál fue su interés inicial para investigar los conceptos de populismo y polarización. Los ciberoyentes pueden encontrar este artículo en nuestra página. Digamos que usted nos cuenta al principio que es un dossier temático que busca contribuir a la discusión sobre populismo, polarización, con nuevas voces desde perspectivas teóricas y empíricas. Entonces, cuéntenos un poco más sobre este interés investigativo.
El interés se remonta a cuando yo era estudiante de pregrado. Álvaro Uribe era presidente y de alguna forma eso marcó como mi vida universitaria. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, empecé a estudiar los casos de Hugo Chávez y de Álvaro Uribe, que son ambos casos de erosión, o de por lo menos intentos de erosión democrática, así como de casos de populismo y de polarización, y como estos temas han hecho parte central como de la investigación sobre erosión democrática, sobre declive de la democracia, y se han vuelto mucho más evidentes hoy en día con nuevos actores como Nayib Bukele, como Bolsonaro en Brasil, como Donald Trump en Colombia. De ahí viene el interés. El artículo en particular es un esfuerzo por hacer dos cosas importantes. La primera, hay un montón de investigación que se está produciendo sobre polarización y sobre populismo, pero en su gran mayoría esa investigación se produce en inglés. Y era un intento por traer parte de esa investigación y publicarla en español y discutirla en términos de América Latina. Y haciendo eso, traer también dentro de esta colación y poner en diálogo con lo que se está haciendo en América Latina sobre estos temas, que también se está trabajando, pero a veces me da a mí la sensación de que estas dos literaturas no conversan las unas con las otras muy bien. Entonces, el esfuerzo del dossier era un esfuerzo por poner en diálogo la literatura que se está produciendo en América Latina con la literatura que se está produciendo, sobre todo en inglés, en otras partes del mundo sobre estos temas, y un poco mirar a ver cómo se han desarrollado estos conceptos. Por eso el título del artículo es Populismos y Polarizaciones, porque sobre estos temas se han producido estos son conceptos complicados que se definen de diferentes formas, y esto depende en gran medida también como de los casos que se estudian, el lente que se tiene, etcétera. Entonces era un esfuerzo por por poner en el mismo volumen diferentes voces, voces de América Latina, voces de por fuera de América Latina, y empezar a tener un diálogo un poco más transregional, por ponerlo así.
Profesora, esto me parece muy interesante. Muchísimas gracias por comentarlo y aceptar nuestra invitación. Y precisamente quería comentar, porque en su artículo nos hace un panorama sobre las nociones precisamente de estas democracias, populismos y polarizaciones, siendo esto, como usted lo mencionaba ahorita, unas nociones o conceptos teóricos polisémicos, variables y muy complejos, que yo me encontré también como con esa inconveniente, bueno, sí, con ese inconveniente cuando estaba leyendo el artículo, porque era, bueno, ¿y entonces qué es? Pero no sé si finalmente entonces habrá la necesidad de definir una definición para cada una de estas cosas, porque entonces eso es una vaina muy interesante, y es que varía, y como usted lo decía, varía en el caso, en los países y el lente que se esté viendo desde la academia. Y quería preguntarle que si bien estas discusiones hay que tenerlas, y como usted lo dice, hay que tenerlas también en español y en América Latina, ¿cómo esto se puede ver en la práctica? Estas contribuciones desde la academia, específicamente ahora que lo hablamos en español, ¿qué consecuencias o qué retribuciones o qué se espera más bien que tengan estas consecuencias prácticas?
Uy, esa es una pregunta difícil.
Sí, perdón.
Yo creo que si bien sería ideal llegar a un concepto único, yo creo que eso es muy difícil en general. Creo que la apuesta debería ser a tener consistencia en los conceptos y pensar bien un poco cómo se enmarcan esos conceptos y cómo se relacionan con otros conceptos. Por eso la apuesta del artículo fue un poco explicar los diferentes conceptos de populismo, los diferentes conceptos de polarización, y luego mirar cómo se relacionan diferentes conceptos con sus resultados sobre la democracia. Entonces, por ejemplo, cuando uno hablaba de la definición minimalista de populismo, es una uh-huh. definición en la que se establece que existe un líder. Algunos académicos dicen que el líder tiene que ser carismático y tiene que tener unos lazos directos con sus seguidores. Otros dicen que tiene que es más bien un tema de discurso, y que es un discurso maniqueo en donde se conforma un mundo que son ellos contra nosotros. Y un poco esas definiciones, esos conceptos se han enmarcado como negativos para la democracia, ¿no? Y parte de la democracia que tienen pensadas estas personas que ponen sobre la mesa estos conceptos es una democracia liberal, no mayoritaria, en donde se le da un valor mayor a las libertades individuales, a la protección de minorías, etcétera. Por el contrario, cuando uno se fija como en otras definiciones de populismo, como la de Chantal Mouffe, esa es una definición que de alguna forma le da, que piensa al populismo como un carácter antihegemónico, ¿no? Y entonces la idea es que no es esta situación discursiva de ellos contra nosotros, sino es un movimiento que busca romper una serie de un poder hegemónico. Y en ese sentido, lo que se encuentra, si uno piensa el populismo de esa forma, es que es positivo para la democracia. Pero la democracia que tienen pensadas las personas que escriben desde esta esquina es una democracia mucho más participativa, mucho más mayoritaria, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos es que ser consistentes y aceptar que de pronto el populismo efectivamente sí trae, por ejemplo, nuevas personas a la arena política. Esto lo vemos en la izquierda y en la derecha. Los populistas en general traen nuevas personas a la arena política. Y lo hacen porque de alguna forma les dan un espacio para existir y para reclamar lo que sea que se está necesitando. Pero entonces, si pensamos un poco en temas de democracia liberal y de protección de minorías, los populismos pueden ser supremamente peligrosos porque erosionan esas libertades individuales, desprotegen a las minorías porque generan este discurso en el que somos nosotros versus ellos y hay que ganar. Ahí es donde entra un poco la polarización y hay que ganar esta competencia, por ponerlo de esa forma. Entonces, un poco mi llamado es a ser consistentes. Ajá. Y también a ser como de mente amplia cuando estudiamos estos temas y no simplemente decir, esas otras definiciones son malas, sino qué aportan, qué han traído. En últimas, estamos todos construyendo sobre este espacio, ¿no? Y estamos todos construyendo y de todos se puede aprender.
Listo. Doctora Gamboa, usted mencionaba que estos términos, que el término de populismo ha tenido, digámoslo así, como un aumento en lo que se refiere como a investigación, pero también ahora es mucho más normal hablar de una especie de apropiación de este término por X o Y medios de una manera un poco, entre comillas, folclórica. ¿Cierto? Entonces, acá nosotros en las elecciones pasadas escuchábamos constantemente X político se refería a su contrincante como un populista y ese a su vez le respondía diciéndole más populista es usted, pero también se volvió como un término más común en el día a día de los medios y da la impresión, como usted lo decía, que en muchas ocasiones es un término un poco que la gente usa sin pensar en qué significa ser un populista o qué significa llamar a alguien populista. Desde su experiencia, ¿en cuál usted considera que es la mayor equivocación que se hace, tanto en medios como en partidos políticos o en personas del común, cuando empiezan a hablar de populismo? O sea, como ¿cuál es lo que usted considera que no están viendo del todo o considera usted que se está hablando el término de una manera, digámoslo así, con correcta, con viendo estos nuances de los que habla usted en su artículo?
Primero quisiera decir que yo he leído medios de comunicación que son muy responsables con el término y lo usan adecuadamente y lo ponen dentro de, o lo circunscriben a alguna de estas tradiciones de la literatura. En general, ustedes tienen razón, este término está muy aporreado. Lo usan, es un término que tiene una connotación muy negativa. En general, mi sensación es que en América Latina, cuando la gente piensa en populismo, piensa en líderes como Perón o como Evita Perón. Ese es como el imaginario colectivo, ¿no? Y el imaginario colectivo es, si uno es como de más de izquierda, es que Perón pues era un héroe de las masas, un héroe de los trabajadores. Si uno es más conservador, el imaginario es que Perón solamente recibía apoyo porque daba dádivas del Estado y solo regalaba plata a la gente. Y entonces creo que ambos son equivocados. Y creo que estos imaginarios toca ponerlos en contexto. Efectivamente, Perón llegó al poder porque era un líder carismático que tenía un apoyo particular de unos grupos de clase media, grupos trabajadores organizados. Pero también manipuló legislación electoral, manipuló recursos del Estado para lograr mantenerse en el poder. Y creo que ambas pueden ser ciertas. y lo que sucede en los medios es que se escoge o la una o la otra. Y luego creo que hay también un problema, y ese problema es de los académicos, y es cuando hablamos de estos temas somos muy poco generosos los unos con los otros. Y entonces cuando discutimos estos temas, cuando publicamos en sitios como Razón Pública, en sitios donde se abre espacios como para académicos, o inclusive La Silla Vacía, o espacios para académicos, tendemos a enfrascarnos en peleas académicas, con lo que los gringos llaman béisbol interno, en donde se discuten como estos detallitos chiquitos de los conceptos que como académicos entendemos muy bien porque nosotros vivimos y pensamos en esto todo el tiempo, pero que para el público general solamente es muy confuso, y como es tan confuso entonces se quedan con el imaginario colectivo, en vez de un poco aportar a clarificar estos conceptos, terminamos es la gente dice, no, estos académicos yo no entiendo de qué están hablando, entonces se apartan y entran dentro del imaginario colectivo. Por eso es que yo hago énfasis en que populistas existen de derecha y de izquierda. En América Latina uno tiene que aclarar todo el tiempo que el populismo también es de derecha, pero si uno se va a Europa, toca aclarar que el populismo también puede ser de izquierda, porque estos imaginarios existen en todas partes. Yo aclaro normalmente que por lo menos desde la esquina académica, desde donde yo vivo, el populismo simplemente un líder populista es un líder usualmente carismático con lazos no mediados de conexión con sus votantes, que utiliza un discurso muy maniqueo, en donde todos los que están conmigo son santos y todos los que están en contra mí son el enemigo. Y ese discurso es muy peligroso. Y en general yo quisiera que los medios de alguna forma lograran hablar así, pero a mí me parece muy difícil porque obviamente acá estamos entrando en la lógica política polarizada de la política, en este caso colombiana, pero esto es cierto para otras partes del mundo, en donde los medios de comunicación están utilizando estos términos para movilizar a favor o en contra de diferentes personas.
Así es, profesora, y yo recuerdo que en las más recientes elecciones en Colombia, pues lo que hacían los periodistas era invitar a académicos como el profesor Mauricio Jaramillo, que es coautor de este artículo con usted, a hablar sobre estos términos y ampliar esas definiciones para que la audiencia pues lo pudiera recibir de una forma como más explícita y más directa. Pero yo pues quiero preguntarle usted en particular cómo analiza la relación entre nuestra democracia y los populismos y las polarizaciones que se dieron recientemente en estas elecciones.
Yo primero creo que tendría cuidado con el tema con qué tanta polarización hubo en Colombia durante las elecciones. O sea, creo que la polarización es un proceso, y en ese proceso de alguna forma la sociedad tiene muchos intereses y diferentes opiniones, y en ese proceso de polarización lo que se hace es que esas opiniones terminan aglutinándose como en dos grupos, ¿no? Y si bien yo creo que la polarización en Colombia ha aumentado, creo que personas con discursos y estilos como el del presidente Gustavo Petro o el expresidente Álvaro Uribe, para ponerlo en ambos lados, son personas que generan mucha antipatía o mucho amor. Y eso pues termina de alguna forma generando incentivos para montar estos equipos. Yo no estoy segura de que en Colombia haya tanta polarización. Un ejemplo de esto, sobre todo no creo que la polarización sea tan homogénea a nivel de élites y a nivel de ciudadanos. Por ejemplo, Gustavo Petro ganó, sí, claro, con el apoyo de las personas que tradicionalmente lo apoyaban, pero también ganó con el apoyo de un sector importante de la población que de alguna forma no comulgaba del todo con su estilo o su programa y decidió apoyarlo porque digamos era la opinión más cercana. Pero esto no era esto no era un equipo de nosotros versus ellos. Creo también que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por mostrarse conciliador. La reforma tributaria es un ejemplo perfecto de esto. La reforma tributaria se introdujo por entre el Congreso y en el Congreso se utilizó el espacio que se tiene que utilizar para negociarla. Y la reforma tributaria que salió es una reforma tributaria negociada. Entonces, yo creo que yo tendría un poquito cuidado de hablar de polarización, porque, digamos, de alguna forma yo creo que sí, efectivamente, uno siente mucha polarización, y yo no digo que es que no haya, pero creo que a veces también nosotros hablamos de polarización de una forma muy ligera. En términos de populismo, creo que El discurso de Gustavo Petro es en muchos sentidos populista, efectivamente, y el discurso de Rodolfo Hernández era también muy populista. Creo que la campaña, sin embargo, no fue simétrica. Mientras Rodolfo Hernández le echó candela al discurso populista y trató de mantener su discurso de somos nosotros versus ellos, Gustavo Petro, precisamente para ganar personas que no había ganado en la primera vuelta, mi sensación es que le bajó a ese discurso populista tratando de buscar consensos, buscando, haciendo señales de que iba a nominar personas que eran menos petristas y más como del centro, haciendo como estos temas. Entonces creo que estamos en este proceso de reorganización, estamos en este proceso en que se puede polarizar más o se puede polarizar menos. Y creo que mucho de lo que sucede a nivel de las élites, o sea, qué tanta polarización o qué tanto se polariza la sociedad colombiana, va a depender en muchos sentidos de qué y cómo funcionen las élites. En Venezuela, claro que ustedes tienen una invitada espectacular para hablar de Venezuela, pero voy a poner un ejemplo chiquito. Una de las cosas que hacía Hugo Chávez era hacer cosas que enfurecían a la oposición. Entonces decidió despedir a la gente, a los sectores de PDVSA con un pito, con un silbato, ¿no? Y es una actitud muy, muy beligerante, muy hostil. Si bien Gustavo Petro o en la oposición personas como María Fernanda Cabal a veces recurren a este tipo de estrategias, mi sensación también es que son personas que han pasado por la arena política, que han estado en el Congreso y entienden un poco que por entre las instituciones también pueden lograr lo que se quiere lograr. Entonces uno también ve un poco como unas cosas conciliadoras. Entonces yo creo que estamos en un momento crítico. Creo que las élites y el discurso que utilizan y los modos de comunicarse son importantísimos, pero yo no estoy segura de que estemos pues en la debacle polarizada del mundo. No obstante, hay opiniones muy fuertes a favor y en contra del gobierno, etc.
Bueno, esto me parece muy interesante, y pues hablando también en el contexto del dossier, pues precisamente el dossier nos trae varios casos en América Latina en donde se analizan estas diferentes concepciones de populismos, polarizaciones y etcétera. Pero quería preguntarle, porque una vaina que sí es interesante es que siento que esta revista y sus publicaciones están relacionadas con el campo de las relaciones internacionales y la ciencia política, pues uno también entiende que las naciones están siempre en relación o casi que, entre comillas, como en una conversación, retroalimentación con otros países y organizaciones internacionales. Y quiero saber usted, desde esta perspectiva y en el marco del dossier, ¿cómo se entiende esa práctica de esas profesiones de ciencia política y relaciones internacionales en ese marco como internacional de que puede estar pasando cosas, entre comillas, malas en diferentes países? ¿Cómo esas relaciones? Porque yo lo veo más como un reto para estas profesiones, ¿no? Y está esta discusión como, ¿no?, de la autonomía de las naciones o de proteger a los ciudadanos, derechos humanos, etcétera. Entonces, ¿usted cómo ve esa cuestión?
No sé si entendí bien la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vemos el populismo desde el campo de las relaciones internacionales?
No, más o menos. Mi pregunta es, ¿cómo ve estos casos específicos y cómo actúan esas relaciones internacionales y los agentes internacionales en estos casos?
Ok, yo creo que eso depende del agente internacional. Uh-huh. En general, creo que a partir de los años 80, 90, lo que hemos visto en América Latina específicamente es una actitud relativamente prodemocrática por parte de organizaciones internacionales, por parte de los Estados Unidos, que pues es potencia en la región, digamos como un consenso democrático. Y en general creo que ese consenso democrático por fuera del país de alguna forma limita lo que un populista puede hacer. Entonces, Si nos movemos a un mundo donde hay un líder populista que quiere polarizar la sociedad para lograr una agenda política particular de derecha o de izquierda, en general lo que habíamos visto tradicionalmente en los años 90, inclusive en los primeros 10 años del 2000, era una comunidad internacional que de alguna forma limitaba un poco lo que ese líder.
Profesora Laura. Bueno, creo que perdimos a la... ¿Aló, profesora? Sí, la escuchamos.
Entonces creo que limitaba un poco lo que un líder populista podía hacer. Y de alguna forma, si la comunidad internacional realmente tenía una actitud prodemocrática, y esto es muy importante y voy a explicar un poquito un segundo a qué me refiero, de alguna forma podía utilizar canales, no solamente frontales, sino también como detrás de escenas, para de alguna forma limitar un poco lo que un populista podía hacer. Un líder anti con poca preocupación por la democracia. Creo que eso ha cambiado en los últimos 5 o 6 años. Creo que la comunidad internacional a la que nos enfrentamos es una comunidad en donde esta actitud prodemocrática no es tan clara. Creo que que eso es muy dañino en términos de populismos. Creo que, por ejemplo, eso le dio alas a una persona como Jair Bolsonaro, porque de alguna forma sienten que no tienen el contrapeso de los Estados Unidos. Le dio alas a una persona como Víctor Orbán en Hungría, le dio alas a una persona como Duterte de las Filipinas. Mejor dicho, creo que hay una comunidad internacional que ha sido o fue, digamos, durante por lo menos la última década, ha sido más permisiva con estos líderes.
Sí, profesora.
Creo que en general existe, entonces creo que en general esa es como la relación que pondría yo. Creo también que acá hay unos temas, creo que acá también hay otra dimensión que es importante y es, creo que hay líderes populistas y situaciones y países que se han vuelto relevantes en las políticas domésticas. El ejemplo perfecto es Venezuela. Entonces,
Así es.
Venezuela se volvió el punching ball de los Estados Unidos. Entonces, a los republicanos les encanta salir a decir que es que ellos quieren que Maduro se vaya y eso, pues, digamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que haya una transición democrática en Venezuela, pero los republicanos lo dicen de forma discursiva porque ellos quieren ganar ciertas audiencias domésticas. Esto no tiene nada que ver con Venezuela, tiene que ver con una serie de audiencias domésticas que ellos quieren conquistar. Y pues todo bien con eso, pero el problema que tiene eso es que esto no es una política coordinada con sectores al interior de Venezuela, bien sea líderes de la oposición o movimientos sociales que llevan trabajando en Venezuela por décadas tratando de mejorar la situación, sino esto es simplemente a nivel discursivo. Y una vez se pierde el interés discursivo, se pierde el interés en Venezuela. Creo que lo mismo pasaba de alguna forma en Colombia con el gobierno anterior. Entonces, había un interés muy discursivo en Venezuela y digamos, cada vez que el expresidente Iván Duque salía y decía algo de Venezuela, subía la popularidad. Pero esto no es una política coordinada, pensada a largo plazo. No hay una negociación seria con los diferentes actores que tendrían algo que ver. Y se fortalece, o sea, y con este tipo de discursos se fortalecen sectores, por lo menos al interior de Venezuela, en la oposición que son radicales y que le van a tirar van a poner una pata al proceso, a cualquier proceso de negociación, y eso tampoco es muy positivo. Entonces, en general, creo que la comunidad internacional puede hacer mucho, pero también puede hacer mucho daño.
Así es, profesora. Lamentablemente el tiempo es corto y agradecemos enormemente su participación aquí en Las Voces del Libro. Invitamos a todos los ciberoyentes a consultar este dossier temático y a que no se desconecten porque en un momento estaremos hablando de otro artículo de este número llamado Populistas de Izquierda en el Gobierno, la experiencia de Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube como Editorial UR y también recuerden que pueden consultar los artículos de la revista Desafíos y otras revistas de nuestra editorial en la página web revistas.urrosario.edu.co. Somos múltiples formas de ver el mundo. Nos vamos a una pausa.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
En Colombia cada día mueren 12 mujeres por cáncer de mama, una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Mujer, sincronízate con tu cuerpo y no olvides autoexamen una vez al mes. A partir de los 40 visita a tu médico para el examen clínico y tras cumplir 50, la mamografía cada 2 años. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
En esta segunda sección de las voces del libro aquí en U Rosario Radio estamos escuchando a la banda Muse con la canción Uprising, que en sus letras invita al despertar de conciencia de un pueblo con las siguientes palabras: no nos obligarán, dejarán de degradarnos, no nos controlarán, nosotros ganaremos. Y así queremos introducir otro artículo de este número de la revista Desafíos 34.2, llamado Populistas de Izquierda en el Gobierno, la experiencia de Venezuela. Su autora es Margarita López Maya y mi compañera María Camila se encargará de presentarnos su perfil.
Claro que sí, Julia Margarita López Maya es profesora titular jubilada del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, y por supuesto es autora de este artículo que vamos a discutir hoy en este dossier de la revista Desafíos.
Profesora, buenos días, bienvenida a Las Voces del Libro.
Buenos días, y primero que nada, darles un agradecimiento por esta invitación y por esta posibilidad de debatir sobre este tema, particularmente en un espacio que quiero mucho, que es la Universidad del Rosario, donde estuve en el 2019.
Muchas gracias a usted por asistir. En este artículo usted comienza planteando que el régimen Maduro es un derivado de la forma populista con que durante 13 años practicó Chávez en el poder. Yo quisiera entonces que nos contara los puntos principales que tuvo en cuenta para analizar al populismo de izquierda en Venezuela.
Sí, cómo no. Bueno, lo primero que quizás debería decir es que mi entrada al tema del populismo es bastante viejo, ya tengo bastantes años que lo he trabajado, y mi experiencia con eso fue prácticamente siguiendo la coyuntura del chavismo, ¿no? Tratando de entender cómo un líder puede infringir la ley y eso no afecta su votación, vamos a decirlo así. Entonces eso me, para un país que había tenido un sistema político democrático, que yo soy venezolana educada, digamos, en ese periodo de la historia de Venezuela, con principios de respeto y valoración de los principios de la democracia liberal, pues me sorprendía mucho que una y otra vez, en realidad Chávez no solamente no respetaba la ley, sino la infringía directamente, como por ejemplo haciendo campañas como presidente, se metía en otras elecciones, y entonces eso, el Consejo Nacional Electoral lo multaba, y entonces le decía: no me importa que me multen, no me importa, pondré unas alcancías ahí para que el pueblo pague esas multas. Ese tipo de cosas me llamaba poderosamente la atención. Y estaba tratando de buscar una explicación a eso, ¿no? Entonces, mi llegada al populismo es una llegada buscando comprender el fenómeno Chávez. El fenómeno Chávez me lleva a la teoría weberiana, ¿verdad?, del liderazgo carismático y del liderazgo carismático a toda esa larga historia de la teoría populista que hay en América Latina. Y este trabajo en particular, este artículo me es querido porque es un artículo que resume un poco esa investigación de tantos años, ¿no? Que no solamente comprende el populismo, sino que comprende haberme metido en temas electorales, en temas del sistema político, en temas de política de la calle, partidos políticos de izquierda emergente. Entonces, de alguna manera, termino en el 2020, si no recuerdo mal, como un tercer libro, que yo considero que ya vienen de eso como una trilogía sobre el chavismo, desde su causa hasta el final, digamos, el legado de ese chavismo que es Nicolás Maduro y el régimen autoritario de rasgos totalitarios y sultánicos que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces aquí lo que hago es un poco apoyarme en tanta reflexión y en tanto trabajo que he hecho sobre eso. Y lo dividí el trabajo primero en las causas, porque además creo que en el contexto en el que emerge el liderazgo carismático de Hugo Chávez y en algunas de sus, en el guión que hace Hugo Chávez ya en el poder, un populista que hace Hugo Chávez ya en el poder, existen en muchos países de América Latina, pero la combinación, como siempre sucede en toda sociedad, es única de Venezuela, ¿no? Uh-huh. O sea, es una combinación de muchas cosas que cuando las voy a decir, seguramente la gente dice, ah, pero eso sí pasa en Colombia también. Ah, no, pero eso en Argentina es igualito. México ni se diga, ese es López Obrador pintado, pero la combinación puede que no sea la misma y por eso los resultados no tienen necesariamente que ser los mismos, ¿no? Entonces yo en ese artículo hago primero, reviso muy, muy rápido, porque así es muy compacto, las condiciones socioeconómicas que empezaron esa crisis estructural de la sociedad venezolana, y eso yo lo ubico a finales de los años 70, principios de los 80, una crisis del modelo industrialista sustentado en la renta petrolera, que mostró señales claras de agotamiento en los años 80, y que sin embargo las élites nunca supieron atender, resolver, superar con una economía más robusta, más sana, que no dependiera del ingreso fiscal petrolero, que es un ingreso muy inestable que proviene de los mercados internacionales y que pone pues a la sociedad prácticamente a bailar al son del precio del precio petrolero en el mercado internacional. Esa crisis que los expertos de eso llaman estructural de la economía venezolana no se ha resuelto. Hasta hoy no existe una resolución que le dé a Venezuela una economía con la cual pueda sustentarse esa sociedad. Y ese, que para mí es el corazón de la crisis, y eso produjo un deterioro de las condiciones de vida de la población, un deterioro sobre todo de las capas medias, que vieron disminuir mucho su calidad de vida, sus ingresos salariales, la continuación del empobrecimiento. Acuérdense que Venezuela fue un país muy próspero, que tiene unas capas medias muy amplias, y los sectores pobres con muchas expectativas de ascenso social. Venezuela hubo una educación pública muy importante, masiva, que le dio a la población una importante expectativa de ascenso social. Bueno, todo eso se va acabando en los años 80 y 90, llevan a la explosión social del Caracazo a finales de los años 80 y llevan a la crisis, contribuyen con la crisis del sistema político democrático con los golpes de Estado en el año 92. Y esto es el caldo, este es el campo fértil en el cual la polarización puede emerger. Hay un país disgustado, ¿verdad? Hay un país, una sociedad descontenta que quiere, necesita poner a un culpable de la situación en la que está viviendo, y el que logra expresar ese descontento posiblemente va a tener una buena carrera política, y ese líder fue Hugo Chávez, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene, que es muy importante en ese artículo, es primero las causas que llevan a lo que los teóricos populistas llaman a los de la Torre y otro, la ruptura populista en Venezuela en las elecciones del año 98. Después me interesó mucho, porque una cosa es que uno utilice el discurso populista para llegar al poder, que eso lo hace prácticamente inevitable, que uno divide a la sociedad en buenos y malos y responsabiliza a los otros de todos los males que sufre una sociedad. Es un poco el concepto de Laclau sobre lo que es el populismo. La segunda parte es ya revisar si ese líder va a actuar populistamente en el gobierno, que es otra cosa. Entonces, el segundo capítulo es sobre eso, como yo sostengo allí que hay varias dimensiones de un ejercicio populista del poder. Y ahí trabajo, con, entre otras cosas, con el discurso oficial convertido polarizadamente, dividiendo a la sociedad en buenos y malos, estigmatizando al otro ya no como adversario político, sino como enemigo, traidor a la patria, pitiyanqui, todas estas cosas que forman parte ya del discurso oficial y que a mí me parece que son el germen del comienzo de la sociedad a moverse hacia un sentido común de desigualdad social. Porque cuando tú no tienes al otro enfrente como un adversario que tú respetas, sino como un enemigo que está destruyendo al país, a la república, cuando es un traidor a la patria, entonces realmente no tiene los mismos derechos que tú, ¿no? Y en ese juego se cuela pues la intolerancia, se desprecian las reglas de la convivencia pacífica y se va cada vez haciendo más común el uso de la violencia verbal y física, ¿no? Entonces, bueno, alguna parte de eso también trabajo bastante todo lo que tiene que ver con el aparato comunicacional, que también comienza en el primer gobierno, en la primera administración de Hugo Chávez, pero que se hace en la medida en que hay una prosperidad petrolera, se hace cada vez más amplia. Los medios públicos en Venezuela eran pequeños antes de la llegada de Chávez, pero después del golpe de Estado del 2002 y todo lo que para muchos estuvo orquestado también de manera muy importante por los medios privados de comunicación, se orquestó una política desde el Estado que se ha llamado de hegemonía comunicacional. Y allí se fue incorporando, se invirtió mucho dinero, Chávez empezó a invertir mucho dinero, los gobiernos de Chávez, en cubrir todo el territorio con los medios públicos, lo que él llama el sistema de medios públicos, en crear una tecnología muy sofisticada para que entre todo en el radar del discurso oficial todo el territorio nacional, y un discurso que es realmente un aparato de propaganda. Ya no es un discurso público, sino es un aparato de propaganda que adoctrina en los valores de Chávez, que tiene además todo el mensaje público alrededor de la persona de él. Hay un culto a la personalidad de Chávez y toda la política gira en torno a él. Entonces, creo que eso también es un ingrediente importante para que uno entienda de la manera en que se va erosionando tanto los valores como las instituciones de la democracia en Venezuela, porque es un discurso oficial y una práctica oficial en donde primero eran los pobres los sujetos de la política social, pero no era una política social moderna, de un Estado moderno, universal, no. La política era para los pobres primero, era además lo repartía Chávez como una dádiva hacia ellos. No era un derecho que tú tenías a recibir un sueldo digno, una vivienda, una beca para tu hijo. No, era que Chávez te lo daba porque él era el líder que protegía a los pobres. Entonces de ahí al camino de un personalismo, un régimen no moderno, como diría Max Weber, ¿no? De una legitimidad carismática funcionando sobre una legitimidad racional legal, va erosionando todas las instituciones de democracia liberal. Finalmente, yo tengo unos capítulos allí donde muestro que cuando tú tienes el carisma, tienes un discurso populista en el sentido que desprecias profundamente, y en los medios también siempre, eso se remarcó, como decía Goebbels en la propaganda nazi, cuando tú repites una mentira mil veces se convierte en una verdad. Chávez remarcó hasta el infinito que la democracia liberal era burguesa y que no servía y despreciaba profundamente el pluralismo, la autonomía de los poderes públicos, la tolerancia hacia el adversario. Todo eso se fue erosionando en su discurso. Pero si además de eso tú tienes, como hizo Chávez, toda la plata del mundo, porque tuvo 10 años de una prosperidad petrolera así, inédita para Venezuela, que ya había sufrido varios booms petroleros, eso además lo demuestras con el dinero, ¿no? Que tú empiezas a distribuir en organizaciones sociales y en estas políticas personales de Chávez que se llaman las misiones, la gente empieza a moverse hacia un sentido común, que es lo que dice Chávez, ¿no? No hubo cambios en la economía, si algo hubo fue profundización del modelo rentista petrolero con las confiscaciones, las nacionalizaciones, pero mientras hubo dinero y el dinero era una especie de entrada infinita de dinero a las arcas del tesoro por el boom petrolero, mientras eso pasó, la gente pues le pareció bien. Incluso yo me acuerdo que yo estaba revisando una vez una encuesta. Y al principio, cuando Chávez lanzó esta idea en el 2006 de que íbamos para un socialismo del siglo XXI, que no tenía nada que ver con la constitución del 99, que la había empujado y apoyado, la gente no creía en el socialismo. Las encuestas decían 28, 30%, las demás rechazábamos el socialismo. Eso. Pero si tú vas a las encuestas de la segunda administración de Chávez, ya el socialismo le parecía bueno como a la mitad de la población, ¿no? Entonces, porque claro, entre el dinero, el carisma y la hegemonía comunicacional ya comenzaba a ubicarse, a localizarse como un sentido común. Entonces me refiero allí al boom petrolero, como los precios del petróleo venezolano llegaron hasta los 102, $103 el barril en los últimos años de Chávez. Y entonces, claro, termino allí un poco con cuál es el legado de Chávez. Bueno, cuando Chávez muere, se acaba ese carisma, se acaba coincidencialmente, y para la mala fortuna de Nicolás Maduro, se acaba el boom petrolero, viene la etapa del bust, ¿no? De los precios petroleros, caen los precios petroleros. Maduro no tiene carisma. Y entonces el atractivo de toda esta fantasía, de este estado mágico, como diría Fernando Coronil en su libro sobre el estado mágico, todo eso empieza a desvanecerse en Venezuela. Pero lo que ha quedado después de este delirio de los años de Chávez, bueno, ha quedado un país yermo, ¿no? Un país seco, un país destruido por una enfermedad holandesa en la economía, que no produce nada, que tiene que importarlo todo, con el problemita que no tiene dinero para importarlo, ¿no? Una élite política que no tiene contrapesos para hacer lo que quiera hacer con el Estado de Venezuela. Entonces, el legado de eso, claro, Maduro gana unas elecciones, como diríamos en Venezuela, de casualidad, con el 1.4%, después de haber utilizado todos los recursos del Estado y manipulado los funerales de Chávez para ganar eso. Y entonces tiene ante sí una posibilidad, o trato de ampliar otra vez las bases del chavismo, que se han ido, ¿no? O me tiro por la senda autoritaria. Y que, claro, lo más fácil era tirarse por la senda autoritaria, porque ya estaba destruida todas las instituciones de democracia liberal en Venezuela. Y se tiró por esa senda. Entonces, no quiero decir con esto que el populismo necesariamente vaya por esa senda, pero que en el caso venezolano la opción era clarísima. Nicolás Maduro es el legado de Hugo Chávez en ese sentido. Pero a diferencia de Hugo Chávez, el régimen de Nicolás Maduro terminó convertido en una dictadura, cosa que Chávez, hasta el momento en que murió, siempre tuvo el apoyo popular y solamente tuvo una derrota política.
Sí, es que eso también es algo que uno ve mucho con los líderes populistas, ¿no? Este carisma que ellos tienen, eso no es algo que se pueda poner como quien le pone un sombrero a otro, ¿cierto? Eso no se hereda, por más de que el líder populista que es más carismático diga, y este va a ser mi sucesor, y este va a ser... El carisma es algo que no se puede cambiar, como quien se cambia un sombrero o quien se pone un saco nuevo. Bueno, yo quería preguntarle, es un gran artículo, ciertamente es absolutamente conciso, absolutamente al punto en lo que se refiere, digámoslo así, a esta experiencia populista en Venezuela, que son básicamente son 20 años que usted logra resumir muy interesantemente en 19 páginas, más para, digámoslo así, un público que de golpe no está tan entendido de las situaciones más específicas o que no nos llegan a nosotros como con tanta experiencia en nuestro medio. Yo quería entonces cerrar esto con lo siguiente. Bueno, ¿cuál fue en su experiencia el punto donde ya hablamos de que aquí ya hay una total captación del Estado por parte de este populismo chavista? O sea, ¿cuál es el punto donde usted dice aquí ya no estamos hablando de un gobierno que es populista, un gobierno que está como coqueteando con estos autoritarismos, sino qué punto ya lo vuelve, ya cimenta totalmente esta ida hacia el alto autoritarismo?
Sí, bueno, es una pregunta interesante, importante, la que tú estás dando. En realidad, como yo tuve tantos años haciendo investigación sobre el chavismo, yo te puedo decir dos cosas que me parece que podrían ser interesantes para responder esa pregunta. Primero, que yo sí me apoyé mucho al principio en la teoría weberiana del liderazgo carismático. Así que me di cuenta que cuando Chávez entra, y un poco lo interpreto así, cuando él entra con esa aura carismática al gobierno, empieza a tensionarse las instituciones, ¿no? Porque como dice Weber, esa es una legitimidad política de una naturaleza diferente a la del Estado moderno. Y cuando el Estado moderno tiene una legitimidad racional, legal, de leyes, todos obedecemos unas reglas en una racionalidad de Estado moderno. Pero cuando existen crisis, que era el caso de Venezuela, la gente empieza a mirar para otro lado, buscando quién puede resolver esa crisis. Y entonces emerge el líder carismático. Pero la legitimidad del líder carismático no es racional, legal. Es como te dices tú, es misteriosa. La gente lo ve y dice, bueno, este es el que me va a resolver los problemas, yo confío en él, ¿no? Eso, en eso Weber fue magistral. O sea, de verdad que yo cuando leía al Weber dijo, pero es un libro abierto, Chávez es un libro abierto, ¿no? Entonces esas dos legitimidades que son distintas empiezan a forcejar en el Estado de Venezuela. Y él está empujando con su carisma cambios institucionales, que era lo que le habían pedido y por la que había ganado, y los factores que están en el Estado, los actores están resistiendo esos cambios, y en ese choque de trenes se produjo el golpe de Estado del 2010. Ese golpe, Chávez va a salir triunfante, pero los actores siguen resistiendo, no aprenden la lección y siguen dándole y van para un paro petrolero, y Chávez sale triunfante del paro petrolero. Sigue insistiendo con unas guarimbas y no sé cuánto y un referéndum y tal. Chávez sigue saliendo triunfante y llega un momento en que Chávez es invicto y ha destruido a la oposición venezolana, los factores de poder los ha empobrecido, los militares ya los está purgando, y los partidos políticos están destruidos, los empresarios también, todo eso. Y entonces Chávez dice, ahora ¿saben qué? Bueno, el mío es un proyecto socialista, el mío no es esa democracia participativa, ese era un pasito para allá, porque ese está en la misma línea, pero el mío es un socialismo. Y entonces allí la gente le dice que sí, y todavía en las urnas él gana esas elecciones en el 2006. Pero en el 2007, cuando él adelanta de qué se trata el Estado comunal, la gente le dice que no. Fue la única derrota política importante. Fue la única derrota política que tuvo Chávez. Él presentó una modificación de la Constitución, con la cual reconocía que la Constitución no era socialista, ¿verdad? Y entre él y la Asamblea, que controlaba ya con 100% los curules, él introdujo unos 67, si mal no recuerdo, artículos. Eso está, creo que están en el...
69
artículos. Y en el referéndum le dijeron que no. Entonces, allí, pienso yo, es el primer momento de inflexión. Porque Chávez tiene dos opciones. Obedece al voto popular, a la voluntad popular, o se tira por una senda carismática para seguir avanzando. Y por eso se tiró. Y entonces, ese carisma de él, ahora, engrasado con ese dinero, fue persuadiendo a la sociedad de que el socialismo era bueno. Pero esa no es una legitimidad democrática la que está prevaleciendo en el modelo socialista.
Profesora Margarita, le agradecemos mucho por su intervención en Las Voces del Libro. Lamentablemente, se nos está acabando el tiempo y aquí la producción me está diciendo que vamos terminando nuestro programa.
Para terminar la idea, te diría, esa senda llega a un momento de inflexión en las elecciones cuando muere Chávez, cuando Nicolás Maduro gana con esa estrecha mayoría y decide entonces ahora que él no tiene más remedio, sin dinero y sin carisma, que usar la represión, irse por encima del Estado de Derecho e imponer un autoritarismo para poder seguir gobernando y permanecer en el poder. Con eso termino.
Perfecto, profesora Margarita. Muchas gracias a usted y a nuestros ciberoyentes por mantenerse conectados en este programa en el que hablamos sobre dos artículos de uno de los números más recientes de la revista Desafíos. Recuerden que esta revista la encuentran en acceso abierto en nuestra página revistas.urosario.edu.co y también pueden seguir los más recientes números de nuestras diferentes revistas para que conozcan la producción académica de la editorial. No olviden que estamos en redes sociales y en diferentes plataformas en donde pueden encontrar nuestro contenido y nuestros podcasts. Agradecemos especialmente a nuestras panelistas María Camila Núñez y Melisa Botero, a nuestras invitadas Margarita López y Laura Gamboa, a la producción de este programa Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, al control master Mario Castro, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y también a la dirección de U Rosario Radio. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.